que ella de lleno se va hasta tanto no vea a su esposo o le detengan, como ya le ocurrió en una ocasión anterior cuando andaba con sus niños y con la madre de Eliezer Góngora. Ayer, después del mediodía, pasado el mediodía, Lariuca Molina y sus dos pequeños niños de 7 y 9 años de edad respectivamente fueron detenidos en el punto de control policial a la entrada de Las Tunas, yendo desde Bayamo, por la carretera de Bayamo a Las Tunas. Fueron detenidos allí, ella y los niños, un operativo policial dirigido por un teniente coronel de la Policía Política que se hace llamar Francisco Benelo. Un operativo muy grande, parecía que era un operativo contra un cartel de la droga o algo así, y todo era para quitarle a Lariuca, detenerle y quitarle 20 y tantos de CUC, no llegaban a 30, que tenía encima, que eran para terminar el viaje, llegar a Jobabo y alimentar según pudiese. Con eso no se puede alimentar a nadie, apenas a su niño. Lariuca ha sido objeto de robo ya en otras ocasiones y de otro ataque contra su vivienda, contra ella, contra su familia. Le quitaron también los juguetes que llevaban los niños, dos muñecas, un camión y dos pequeños autos de juguetes, todo, que se le habían regalado a los niños por acá, por Santiago de Cuba. Se lo quitaron también. Le quitaron hasta las medicinas, las pocas medicinas que llevaban, que la mayoría son para los niños, casi todas eran para los niños, una sola para Eliezer Góngora, incluyendo el Novatropin que debe tomar la niña cuando viaja porque le da náusea, vómito, mareo, cuando viaja así en esas condiciones tan difíciles como se viaja acá en Cuba. Es decir, que una vez más la policía política de Las Tunas, los esfuerzos de Reina se ensañan contra esta joven pacífica, valiente, contra sus hijos y también contra su esposo.
Y la situación de Madariaga, que también cumple hoy 15 días ¿no? en huelga de hambre, si han sabido algo más.
Sí, mira, la situación de Tomás Núñez Madariaga, activista de Lompaco en Palma Soriano, de 66 años de edad, con serios problemas de salud, ya estuvo en prisión durante 10 meses. Esta es su segunda prisión por motivos políticos. Es muy delicada, muy preocupante. Hoy debe estar cumpliendo su día número 15 en huelga de hambre. Venía haciendo la huelga también de sed, pero han llegado unos comentarios, rumores no confirmados totalmente de que ha tomado agua, pero que sigue sin ingerir alimento. Está bastante deteriorado, lo tienen en el centro de detenciones, la unidad de operaciones policiales, la unidad de detenciones y tortura de Versalles en Santiago de Cuba. Tomás está en huelga de hambre reclamando su inmediata liberación porque fue condenado a 1 año de prisión por un falso delito de amenaza debido a una falsa acusación que le hiciese un colaborador de la policía política, una persona con serio trastorno en su personalidad, una persona con un comportamiento bastante raro, que le acusó de ese falso delito de amenaza en Palma Soriano. El juicio, plagado de irregularidades, no permitieron los testigos de Tomás Núñez Madariaga y sí permitieron a la esposa del acusador, Aldo Rosales Montoya, como testigo. Sino un familiar muy cercano al acusador fue de testigo a esa vista oral, a esa farsa judicial, y el acusado no pudo presentar testigo porque la policía política en Palma Soriano no lo permitió. Tomás Núñez Madariaga ya ha sido reprimido, acosado, maltratado, humillado en prisión. Es su orientación sexual es homosexual y fue víctima de mucho acoso y ofensas y humillaciones por parte de carceleros en el tiempo que estuvo en prisión y la vez anterior. 10 meses de prisión por negarse a pagar injustas multas que le fueran impuestas por su destacado activismo en Palma Soriano. Es un palmero, sin duda, muy valiente, muy recto y muy esforzado en la lucha, en la causa. Él, antes de ser miembro público de la organización, fue un colaborador muy efectivo allí en la ciudad de Palma Soriano para muchos trabajos que las organizaciones opositoras nos hemos obligado a hacer con total discreción, porque de lo contrario la policía política los interrumpiría, los afectaría. La vida de Tomás Núñez Madariaga está corriendo serio peligro en este tenebroso centro de tortura de Santiago de Cuba, que está en el reparto de Versalles, en las alturas de Versalles.
José Daniel, finalmente, ¿algún otro caso de algún activista, algún preso político, alguien que les preocupe, alguna información que sea de relevancia dentro de la organización?
Sí, tenemos varios casos que resultan bastante preocupantes, entre ellos el de Albert Portuondo Álvarez, un activista de Palma Soriano, a quien ya a punto de cumplir la arbitraria sanción que le impusieran, oficiales de la policía política llegan a la prisión de Boniato y le dicen que hay 8 meses más de prisión en su contra, que solamente si desiste del activismo en la Unión Patriótica de Cuba, él podría salir de prisión. También el caso de Amado Verdesia Díaz de Palma Soriano, es el preso político más viejo, es decir, el que más tiempo lleva en prisión, lleva para 4 años ahora en octubre, una sanción de 5 años por un falso delito de atentado que le impusieron cuando la policía política quiso que él le retirase el auto que nos ha facilitado siempre a la UMPACU y en aquel momento también a la Llama Blanco, y él se negó. El auto actualmente está detenido, le tienen bajo ocupación del Ministerio del Interior, porque dicen que están investigando lo de el incidente que ocurrió en Palmarito de Caucho con entre quien les habla y el esbirro de la policía política, Daniel Suárez Pagán. A Amado Verdesia lo llevaron a la unidad de operaciones policiales acá en Santiago de Cuba y le dijeron que él podía ir, se montaba en el auto hacia su casa de la libertad.
¿Cuándo fue?
La semana pasada. La semana pasada lo trajeron al centro este de detenciones de Versalles y le dijeron textualmente, te puedes ir en el carro para tu casa, solo tienes que retirarle el auto a la UMPACU, a la oposición. Él se negó una vez más y lo enviaron hacia la prisión de Malverde, donde se encuentra en una situación bastante delicada para su salud, dolores, fuertes dolores en sus piernas, muchas veces apenas puede dar paso por los fuertes dolores que siente, y lleva ya más de 2 años pidiendo atención médica para esta situación y no recibe la más mínima atención para sus padecimientos, para sus problemas de salud. Son 55 presos actualmente de la UMPACU. Tenemos de más de 100 presos políticos que hay en el país, tenemos 55 de nuestra organización en prisión. La situación de todos es bastante difícil, en situaciones bastante fuertes. Con Giovanni Sánchez Valenciano por la capital, tenemos situaciones también bastante difíciles de represión constante, celda de castigo, golpiza, suspensión del teléfono, con Norlén Ayala García, allá en la provincia de Mayabeque. Es decir, que el ensañamiento de los carceleros por órdenes de la policía política, contra nuestros activistas y es a lo largo y ancho del territorio nacional.
Muchísimas gracias a ti, José Daniel Ferrer, por esta participación, ¿no?, esta entrevista y además toda esta información que has brindado al pueblo de Cuba.
Gracias a ti, un fuerte abrazo, Luis Felipe.
Amigos, en Contacto Cuba, nos vamos directamente hasta la provincia de Holguín para conversar con activistas del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos. Se trata de José Luis Cabrera, que ya está con nosotros desde el poblado de Buenaventura, en el municipio Calixto García. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
No, gracias a ti. Los micrófonos de Contacto Cuba siempre están abiertos para todos los activistas de derechos humanos, para el pueblo en general que quiera ofrecer sus denuncias aquí, que ustedes mismos puedan escucharse. Cuéntanos cuáles han sido las incidencias de los últimos días.
Bueno, hermano, hemos tenido una represión bastante fuerte y mucha amenaza contra todos los activistas del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos, ya que estos esbirros se han propuesto a no permitir que nosotros nos reúnamos. Estamos ahí firmes y continuamos en la insistencia por el derecho que tenemos. Aquí tengo otros hermanos que me gustaría que te hablaran, ya que tienen mayor testimonio porque ellos han sido amenazados.
Ya, las incidencias han sido con ellos.
Ha sido con ellos.
Ok, ponnos al primero ahí para saber.
Sí, te voy a poner, te voy a poner a Reinier del Medio. Buenas tardes, hermano.
Sí, buenas tardes, Reinier. Cuéntanos qué ha sucedido contigo.
Bueno, el día de ayer se personó por aquí, por mi casa, compañero de la Seguridad del Estado, Jorge Saldívar, a Leisy, Elio, y así, o sea, han pasado dos días visitándome que tienen conocimiento de la reunión que vamos a hacer, de que no se va a permitir reunión ninguna, que vaya preparando una mochila, que me van a llevar 3, 4, 7 o 10 días para Pedernales. Y yo les dije que no es la primera vez que me pasa, que para adelante, que hagan su trabajo, que yo hago el mío.
Claro.
Que valor hay.
Claro, claro. Bueno, vamos a entrar en detalles para que los oyentes sepan. Ustedes están en un grupo de derechos humanos totalmente pacífico. Estas reuniones a las que ellos se refieren, ¿qué hacen ustedes en esas reuniones o qué van a hacer en esta próxima? Y para que la gente sepa, ¿por qué la policía política les impide a ustedes reunirse pacíficamente?
Bueno, en estas reuniones nosotros debatimos proyectos mismos, este que está saliendo ahora, e informaciones de nosotros, del país, del mundo, del momento que estamos viviendo, y el accionar de nosotros ahora. Ellos, como conocemos, nada que le vuela a que pasen más de 20 o 30 personas en una célula, por ejemplo, como aquí en mi casa, en La Brisa, en el municipio de Cabildo García. Uh-huh. Ya ellos rápidamente toman esa iniciativa con cada uno.
¿Han llegado esa cantidad de activistas en una reunión?
Sí. Varias veces. Depende de la célula y el momento. Cuando pueden hasta juntarse más, podemos, pero lo que pasa es que ellos nos dejan.
Claro. Cuando tú dices que no tienes miedo porque ya esas cosas te han sucedido, ¿tú has sido detenido en otras ocasiones?
Sí. El año pasado fui detenido y pasé 4 días en Pedernales. Después he sido detenido aquí en la policía del mismo municipio.
¿Qué pasa en esas horas o en esos días de detención? Lo digo, yo lo sé, he entrevistado y entrevisto a decenas de activistas durante todo el mes aquí en el programa Contacto Cuba, pero quiero que los oyentes, si hay algún oyente que no está relacionado con el movimiento de derechos humanos dentro de Cuba, sepa qué cosas les ocurren, no para que tomen miedo, sino para que sepan que es verdad todas estas denuncias que ustedes hacen. Cuéntanos qué pasa en un calabozo cuando alguien va específicamente por defender los derechos humanos.
Bueno, en los calabozos eso es desastroso. Hablar no, nos pasaríamos, pero bueno, ahí desde que entra, si depende, cada uno tiene una experiencia distinta, eso de, pero el maltrato, la amenaza, el empujón, el golpe de mesa en la mano, de mano en la mesa, amenazas con familia, empujones, claro. Y por ahí, claro. En mi caso, fui empujado el día de Pedernales y amenazado con que mi hermana vive en el exterior y que no iba a entrar más al país, y claro. Así.
Una especie de chantaje. Reinier, ¿tienes alguien más, algún activista que quiera hablar sobre la situación que están atravesando ustedes?
Sí, hermano, sí.
Gracias por todo, de verdad.
Buenos días, Luis Felipe, un saludo para usted, el colectivo y los radio oyentes.
Qué bueno, gracias de verdad, gracias. Ellos lo merecen todo, y ustedes que son parte de la realización de este tipo de programas. Cuéntanos, ¿qué ha pasado contigo en los últimos días? Si hubo amenazas también contigo u otro.
Bueno, respecto a mi persona, se mantiene una vigilancia aparentemente discreta. Nada, estoy preparado junto con José Luis Cabrera y otros activistas que en cualquier momento quizás nos detengan y nos conduzcan hacia Pedernales en la seguridad del Estado. ¿Qué le puedo decir? Que también la represión se ha extendido tanto aquí en el casco histórico del municipio como a otros barrios aledaños, como por ejemplo en Ojo de Agua. En Ojo de Agua ya amenazaron a Lander Batista, Suiberto Batista, Dagoberto Drick Batista y otros activistas en Las Mantecas. Otro barrio amenazaron a Samuel Aldaya, a Alexei, otros activistas, aquí en el casco histórico a Nelson Ávila Almaguer, a Darillán Pupo Reyes. O sea, ha sido una represión contra todos y simplemente por el simple hecho de querernos reunir para debatir cívica y pacíficamente todos los problemas que tanto nos afectan a nosotros como al pueblo cubano.
La interacción de ustedes, ahora que hablas del pueblo cubano, la interacción de ustedes con la comunidad más cercana, aparte de esa reunión que ustedes hacen en un lugar como ese, ¿la gente se entera, la gente sabe de esto?
Bueno, cuando nosotros damos, por ejemplo, cuando nosotros le damos talleres directamente a la ciudadanía, pues nada, escogemos los días directamente para esos grupos, para darle los talleres cívicos, políticos, democráticos. Pero bueno, cuando se trata de reuniones especiales de nosotros, pues no, eso es una posición y una determinación de parte del movimiento.
Ya, claro, también. Bueno, sí, cuando son, y además cuando se trata de cosas estratégicas como esta. En un municipio como Calixto García y un poblado tan pequeño, ¿no?, como Buenaventura, ¿cómo la gente toma esto? Yo he seguido la historia de la oposición en Cuba, he estado entre sus grupos cuando estaba en Cuba, recuerdo, y sobre todo porque soy de la misma provincia de Holguín, y ha habido otras épocas en que ha habido oposición ahí en Buenaventura. ¿Cómo lo ve la gente ahora? Y siempre me preocupa que los oyentes escuchen el mismo sentir de ustedes, ¿no? Es decir, cómo la gente lo recibe, cómo la gente acepta que ustedes sean totalmente contrarios al gobierno.
Bueno, la gente lo acepta de la mejor manera, porque vuelvo y repito, nosotros a lo largo de nuestro accionar hemos hecho un trabajo bastante profundo con la ciudadanía, y lo que hemos empoderado y liberado para que se den cuenta de todo, y ellas simpatizan con nosotros. ¿Qué pasa? Lo que usted sabe, y lo sabe el mundo entero, el terror que tienen sobre ello, pero las personas están muy conscientes de nuestro trabajo.
Claro, qué bueno escuchar esto. De verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, tú y los demás activistas del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo para usted, para el colectivo, y nada, nos mantendremos en contacto de lo que pueda suceder.
Así mismo, gracias. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta última parte del programa vamos con alguien que se nos está haciendo habitual aquí en Contacto Cuba. Se trata de Leonardo Rodríguez Alonso, quien desde la provincia de Villa Clara viene a compartir con nosotros sus opiniones, su parecer, a partir de un hecho particular que le toca bastante, que es ya desgraciadamente bastante común, que es la negativa de salida a opositores, al pueblo en general, a familiares, e incluso ha ocurrido con amigos de opositores, de activistas de la sociedad civil independiente, que están siendo una parte, vamos a decir, una especie de rehenes de la policía política en Cuba. Esto a la luz de la nueva reforma constitucional que se está preparando en el país. Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes a todo el colectivo de Contacto Cuba y también de los que nos escuchan aquí en nuestro país.
Gracias, de verdad. ¿Qué habría, sabemos que no hay sorpresas, pero qué habría por ahí en cuanto a reformas en, vamos a decir, en el caso de la reforma que se hizo en el 2013, donde supuestamente ya las personas no tienen que pedir ningún tipo de permiso de salida, simplemente es sacar un pasaporte, y estas, vamos a decir, nuevas adiciones, las tachaduras que se pudieran hacer, la discusión, y también qué solución habría dentro de esta nueva constitución a esta problemática de que sea un oficial, una mano oscura que no se ve y además que parece omnipotente para decir quién sale o no sale del país.
Sí, cuando este gobierno, a través de la llamada Carta Blanca, regulaba las salidas como una carta de libertad en tiempos de la esclavitud, a las personas, no solamente eso fue una cuestión que se manejaba en las fronteras nacionales, sino en el exterior también se manejaba, y ya se estaba poniendo en tela de juicio a la luz de cómo este gobierno siempre trata de lavar su imagen. Y ya parece que le estaba haciendo un poco engorroso ese problema, y aprueban las reformas migratorias aquellas, y supuestamente se elimina esa llamada Carta Blanca. Eso es conocido de todo. Y en aquel momento sí, dejaron salir a todos los opositores y dejaron salir a todo el mundo. Ya proyectaron hacia el exterior, se acabó, y entonces todo el mundo se traga la píldora de que ya en Cuba ya no existe la Carta Blanca y que estamos a la par de cualquier país del mundo. Sin embargo, ha pasado el tiempo, quizás en el exterior tenga otra vez que moverse cielo y tierra para que vean que ahora es peor. Ahora el gobierno a dedo toma represión y discrimina a distintas personas por su manera de pensar, y no solamente por su manera de pensar, sino también por estar cerca de las personas que piensan distinto. Porque, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo con mi esposa. Mi esposa se le reguló el día 5 de agosto que iba a Panamá, y simplemente en el aeropuerto perdió su dinero, hasta ahora lo ha perdido todo, y le dijeron que no podía salir, reclamó, y le dijeron que estaba regulada por interés público. En esas reformas migratorias siempre se hablaba de eso, pero es que la regulación, ningún gobierno en el mundo puede regular a las personas, a no ser eso es competencia de los tribunales.
Bueno, a no ser regímenes autoritarios como y totalmente dictatoriales, claro.
Claro, ya eso es una muestra de que al él hacerlo, pues está demostrando su naturaleza.
¿Hay algo en el artículo 5 acerca de eso?
La reforma constitucional, uh-huh. La reforma constitucional, porque déjeme decirte que mi esposa sí reclamó, mi esposa además es ciudadana española, y mi esposa reclamó, y la persona que la atendió, ya en otra instancia le habían dicho que sí, que estaba regulada, pero quiso ir más allá, ¿me entiende? Para no quedarse corta en esa cuestión. Y la muchacha que lo atendió, bueno, la atendió muy bien, realmente la atendió muy bien, y le dijo, no, yo tengo que darte la respuesta sobre todo eso. Y entonces ya la última vez le dijo, ya el jefe me autorizó a registrar las gavetas, así mismo le digo, a registrar las gavetas, y yo te tengo que dar la respuesta porque por lo que tú estás regulada. La última vez que la llamó, ya las características, la conversación tomaron otra imagen, y le digo, no, tienes que esperar, y entonces estamos a la espera de que nos den los motivos. Porque otra cosa que te puedo decir es sobre el referendo este que se avecina y las discusiones acerca de la reforma constitucional, que yo, por ejemplo, yo no tengo fe en eso, porque yo entiendo que ellos van a hacer lo que tienen conveniente. Y si yo no estaría de acuerdo con esta constitución, pues entonces me aplicarían la otra, que es más draconiana que esta, seguiría la otra, ¿no? No harían la de 1940. Pero en el caso de mi mujer, por ejemplo, mi mujer dice que sí, que ella sí va a votar, que ella sí puede participar en las conversaciones y que ella va a participar en el referéndum. Bueno, pues mi esposa me dijo los otros días, bueno, no voy a participar en el referéndum porque, por ejemplo, el artículo 55 de la nueva Constitución sobre derechos individuales, el artículo 55 dice que todo ciudadano tiene derecho a que se le muestre lo que de él consta en los archivos.
Así.
Entonces, yo pienso que a ella le digan lo que de ella consta en los archivos.
Así mismo.
¿Entiendes? Porque, okay. Entonces, vamos a esperar. Eso es dentro de tantas cuestiones. Esa es una dentro de tantas que como que me toca a mí directamente y a un familiar mío, en este caso mi esposa, claro. Pues te toco ese tema. Hay muchos temas más y otras cosas que son aún peores y hay tela por donde cortar.
Claro. No, pero me parece bien que hayamos partido de ahí, y así que cada semana podemos hacerle un acercamiento a uno de estos artículos y que atañen a los cubanos de verdad. Leonardo Rodríguez Alonso, gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí en Contacto Cuba. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, muchas gracias al colectivo de trabajo, y viva Cuba Libre.
Amigos, ha sido todo por hoy. Recuerden que a las 4 de la tarde, ya mismo, en el programa Las Noticias Como Son, Amado Gil conversará con Dagoberto Valdés, el director del Centro de Estudios Convivencia, que recientemente fue citado e interrogado por la seguridad del Estado en Pinar del Río. También hablarán sobre el proyecto de constitución del gobierno cubano. Esto a las 4 de la tarde aquí en Radio Martí y también por Facebook Live. Estuvimos con ustedes en los controles Otón Madariaga, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Un abrazo.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, quiero continuar esta conversación que tengo con ustedes para hablarle de los nuevos programas en Televisión Martí. A partir de septiembre, unos nuevos e importantes, novedosos y atrevidos programas. Uno de ellos será filmado en Cuba y presentado a través de Televisión Martí por Gorky. Y queremos que sea el propio Gorky el que le diga a ustedes los programas que él nos estará enviando desde La Habana.
Pues sí, el programa se va a llamar Cambio de Bola. Es un programa que ya existe, pero bueno, ahora lo vamos a transmitir por TV Martí y Radio Martí. Es un programa, ya se dan cuenta, con un término beisbolero, pero es donde el único programa que va a existir, donde se va a pasar el micrófono, donde se va a cambiar la bola y se va a hablar de la realidad cubana en un término jocoso, muy divertido y muy dinámico. No se lo pierda, que está extremadamente bueno.
Pues nosotros los invitamos a Cambio de Bola con Gorky a partir de septiembre en Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.